Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes. Empezamos la jornada del mes de abril con un eclipse que se vio a pedacitos hoy. El que tuvo la suerte de ver un poquito de sol, pero que ha sido, pues, en Estados Unidos prácticamente la comidilla de semanas, al punto de que hoy los reporteros del CNN hicieron el ridículo, pero un ridículo que es señal de los tiempos de la prensa en el mundo, vestidos de luna y de sol, reportero, por mi madre, ancla. Pero esas cosas pasan. Y es dentro de la eclipsada que quiero comenzar mis comentarios del día. Hoy era un día, si bien pude apreciar de los comentarios en todos sitios, pero particularmente de maestros, de padres, de entusiasmo para poderle enseñar a los niños lo que es un eclipse, lo que es las maravillas de la naturaleza, un evento que ocurre cada 20, 30, 40 años y que realmente nos hace sentirnos en coordinación y armonía con el universo. Y así empezó todo el mundo. Estamos en el mes de abril, donde ya se preparan los niños y los maestros a cerrar el curso escolar, el mes de abril de los Field Day, el mes de abril donde la calor de la cuaresma, ya post cuaresma, aprieta. Es decir, estamos camino ya, nosotros andamos de fiesta en fiesta a las madres. Fue un día para despertar risueño. Lo primero que escuchamos esta mañana fue un pozo muro, obsequio del Partido Popular. Las primeras dos horas de las noticias en Puerto Rico esta mañana fueron acaparadas por el pozo muro de boca que tiene el exlegislador Carlos Díaz, hablando de los negocios privados de uno de los hijos del gobernador. Y si no llega a ser tan asno y tan inmoral, esto no sería noticia, pero obviamente en nuestros medios de comunicación, donde no hay noticias verdaderas o las noticias verdaderas se soslayan, esto fue la comidilla y allá está el senador peleando con el otro y todo lo que da. A fin de cuentas, yo no voy a entrar a analizar las heces fecales de Carlos Díaz. Todo el mundo sabe en Carlos Díaz, de Carlos Díaz hace más de 20 y pico de años. Lo primero es que da tristeza que en Puerto Rico el nivel del debate que quiere establecer el Partido Popular, porque este es el vocero del Partido Popular, es un debate a nivel del betún y de la morralla. En segundo lugar, nada edificante, nada constructivo y totalmente falso. Totalmente falso porque no se trata de un contrato público, no se trata de fondos públicos, no se trata de que el hijo del gobernador tenga preferencia. El llamado pecado es que el hijo del gobernador es un empresario exitoso que administra propiedades, algunas de él, la mayoría de otros, en el programa BRNB, de casas que ya están construidas. Y el tipo dice que están esas casas y que él administra y que en el medio de la zona marítimo terrestre. Nuevamente, Carlos Díaz es tan difamador y tan sucio que él sabe, él no tiene los pantalones de erradicar una querella. Y le voy a explicar por qué. El hijo del gobernador no es figura pública. El hijo del gobernador no es funcionario, no es oficial, no es político electo. Por lo tanto, las reglas de difamación y libelo que ya están debilitadas en Puerto Rico, son bien abiertas para el que lo toque. En segundo lugar, porque es una asquerosidad el tocar los hijos de políticos, salvo que el hijo del político esté en la nómina, esté funcionario, tenga un contrato, haya incurrido en malversación de fondos públicos. Y nuevamente se ha llevado a nivel del betún. Eso tiene unas consecuencias para Jesús Manuel Ortiz, para Zaragoza, para el alto liderato del Partido Popular. Y eso quiere decir que es tierra arrasada y que de ahora para abajo los hijos que están en el sector privado no están protegidos ni inmunizados. Y como en Puerto Rico todo el mundo, el que no tiene mandinga tiene mandinga, todo el mundo en Puerto Rico, por ser una sociedad socializada pequeña, o trabaja el gobierno, tiene un familiar que trabaja en el gobierno, esto abre una caja de Pandora horrible para el debate privado. Yo en esto soy consistente. Y soy consistente porque cuando hace un año surgió las querellas, el caso fabricado contra los suegros de Jennifer González, yo salí a capa y espada, no a defender los suegros, sino que eso no se hacía, particularmente cuando era una querella radical por los socialistas. Y dije, estamos entrando en aguas bien profundas cuando estamos tocando personas que nada tienen que ver con los contratos, con lo público, sencillamente por castigar a otro. Y como yo he sido consistente y defendí entonces y critiqué a Recursos Naturales, y todavía lo critico, tengo la fuerza moral para decir que esta chapuza del Partido Popular, sí, porque no es Carlos Díaz, Carlos Díaz es la chula del Partido Popular. Esto es trabajo, esto tiene marca de fábrica de Toñito Cruz. Sucio, corrupto, asqueante. Y puedo decirlo, y a los medios lo único les digo es, tengan cuidado con repetir las barbaridades de este tipo, que un día se los van a llevar enredados. Ah, no, es que dijimos que él alega y le dimos oportunidad. Para usted tocar a alguien que no es figura pública y es un ciudadano particular, usted no puede repetir como el papagayo, ni entregar el periódico ni la televisora a que se despache con la cuchara, porque usted responde también bajo las nuevas normativas doctrinales del libelo y la calumnia, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. Ya esto no es New York Times versus Sullivan, y además no se trata de una figura pública. Así que yo me imagino que los varones legendarios del Partido Popular tienen que estar en brote con este nuevo estilo. En brote con este nuevo estilo. Y tienen que estar, el problema es que ni se avergüenzan de la desvergüenza. La inmoralidad del Partido Popular ha sido tal que ha llegado a este grado. Y como yo le dije, si el hijo del gobernador es funcionario público y tiene que ver con su ejecutoria, ya sea mediante contrato, mediante propiedad pública, mediante fondos federales, es nuevamente parte del debate. Pero cuando se trata de un hijo que trabaja en el sector privado ganándose las habichuelas, ya estamos hablando de que el campo de juego cambia diametralmente. Es una escalada polarizante e innecesaria. Y así empezó la mañana con nuevamente el duodeno de Carlos Díaz, que por cierto también mercadeaba masturbadores y dildos en la internet y han aparecido con un video, el dildo, le llaman ahora. Porque para eso es lo que sirve. Para eso es lo que sirve. Esa la tengo ahí, entonces aparecen que el tipo tenía contrato, el municipio, a todo lo que da. Esto es el signo de nuestros tiempos. Vamos a hablar ahora también de las cosas más importantes que ocurren hoy. La noticia más importante la reseñó ahorita Carmen, y es la tragedia de lo que está ocurriendo con nuestros viejos y los programas de Medicare y Medicaid. Hoy hay una admisión, está en el vocero, página 12, de los grupos, y ustedes escucharon ahorita a Galva, que componen todo lo que es el grupo de presión para tratar de convencer al Congreso de que nos trate igual. Y siendo que prácticamente es imposible que la CMS, que es la agencia encargada de velar por los planes Medicare, Medicaid, pueda reversar su decisión de no implantar la igualdad en los programas Medicare, Medicaid, por una razón sencilla. Porque lo que invocan es verdad. El Congreso, en su poder imperial sobre las colonias, decidió que aunque los puertorriqueños pagamos iguales contribuciones de seguro social, en el programa Medicare y Medicaid se nos va a tratar de forma distinta, tan distinta como un 60% menos de lo que se paga en los estados. Y determinó CMS que, siendo ese el criterio del Congreso y estando la colonia puertorriqueña bajo la jurisdicción y el poder de los congresos, le corresponde al Congreso y no al Ejecutivo extender los beneficios de igualdad. ¿Cuánto tiempo no llevamos diciendo esto? La única solución, el que quiera igualdad en Medicare, Medicaid, tiene dos opciones: o lo votamos todos por la estadidad, o la vasta mayoría, y llega la estadidad y no los otorgan, o nos tenemos que ir para los estados, donde usted recibirá todos los beneficios acorde a su condición de igualdad como ciudadano igual. No hay más. En la cochina colonia no hay, ni va a haber posibilidad, ni ahí ni en todo lo demás. Obviamente los más afectados son el millón de viejos que hay y discapacitados, hay menores envueltos, pero desgraciadamente esa es la situación. De hecho, hay una nota de Juan Carlos Pedreira también, que no tiene nada que ver con el gobierno, ni con el gobierno federal, ni con el estatal, pero es interesante, y se trata de lo que es la comunicación celular y de internet. Resulta que en el intercambio donde AT&T abandonó la isla, como muchas otras la han abandonado, y le entregó parte de sus negocios de telefonía móvil a Liberty, reconoce Liberty que en el servicio de roaming solamente lo tiene con 90 países y no con 210 países que lo tenía AT&T. De manera que cuando la gente va a viajar, se queda incomunicado o tiene que pagar un delirio. Ese es el tipo de servicio y el tipo de producto y el tipo de cosas de República Bananera a la que nos están acondicionando y preparando. No es casualidad todas estas empresas que se han ido de Puerto Rico. No es casualidad que nos han dicho una y mil veces, a ustedes no los vamos a tratar igual mientras estén ahí. Ese es el costo de la colonia. La colonia cuesta y la colonia mata. ¿Cuánta gente? Yo no espero que el gobierno lo haga, pero lo lógico sería hacer un estudio actuarial. Yo estoy seguro que si Galva estuviera todavía, mandaría hacer un estudio actuarial de cuánta gente se le ha complicado la comorbidad, o no han tenido el trato adecuado y se han muerto o han empeorado a causa de este discrimen. Yo quisiera saberlo. Es decir, hay que no es monetizar, hay que ponerle carita. El discrimen tiene víctima y no es en dinero, es en vida humana, en salud humana. Pero eso no se les ocurre a los muchachos en el gobierno, ¿verdad? Pero ahí está. Eso es otra nota que tenemos. Como resultado de eso, otra nota adicional. En el fin de semana la prensa informó que hubo despidos masivos en el Hospital Pavía de Santurce. Como aquí no hay follow-up a la historia, yo no sé si fueron. Dicen algunos que fueron nada más que el centro de telefonía, de call center. Otros, yo no lo sé. Pero Pavía no es distinto a los demás. Todos los hospitales en Puerto Rico, todas las facilidades médico-hospitalarias están en crisis debido al discrimen en los fondos. Y además, en Puerto Rico, 6.5 mundo tienen la tarjeta de salud por ser un país pobre y se recarga. Y el Hospital del Maestro no puede pagar la nómina tampoco. Ya pasamos por la quiebra de IMA San Pablo, por esto, todos nuestros hospitales. Y si yo fuera, ¿verdad? Si yo estuviera en Puerto Rico, yo estaría altamente preocupado. Y ustedes lo saben, ustedes que me escuchan en sus hogares o en su automóvil, y usted tiene más de 60 años, es más de 50 años, usted sabe el lío que es buscar un especialista, un subespecialista, el lío que es ir a una oficina médica. Ustedes lo saben. Cada minuto que se pierde en atender las condiciones de salud es un minuto menos de vida. Es así. Pero no lo sumamos. Estamos andando en las inmundicias de Carlos Díaz. Eso es lo que nos interesa. Las cuestiones fundamentales no queremos ni enfatizarla, ni tocarla, ni explorarla, ni evidenciarla. No. Y para los guardias. No se puede hacer eso. Y eso nos trae, ¿verdad?, a otra de las prioridades. ¿Qué hay? El Partido Popular, ¿qué se le ocurre? La historia está en la página 6 del Nuevo Día de hoy. Ellos están preocupados, levantan dudas sobre problemas del manejo del voto adelantado, que no los afecta a ellos porque ellos dicen que todo está bien, pero hay rumores de que alguien dijo, de que alguien más le dijo, de que oyó un rumor, de que oyó un secretillo, de que las cosas están mal con el voto adelantado. Y usted dice, diablo, man. Entonces ellos están preocupados porque hay un rumor que dice que alguien le dijo de unos sujetos que se hacen pasar por funcionarios para buscar solicitudes por voto adelantado, que no los afecta a ellos, pero que ellos están preocupados. Ese es Toñito Cruz. Toñito Cruz lo que tiene es un globo con un vacío dentro de un otro globo de cerebro. Esa es la que hay. Página 6, cuando le preguntan a Vanessa Santo Domingo, she's ready, para adelante. Y el PIB, bendito, pues, ¿qué se va a esperar? Esa es la que hay, pero ¿por qué es la historia? Ah, porque el juego está, como saben que van a perder, no importa con quién, están socavando toda la credibilidad en un sistema electoral que es imposible que falle porque está basado en la desconfianza y hay 5 o 6 tipos en cada colegio velando que nadie se jove los votos. Pero ellos están en esa porque es tierra arrasada. Es el mismo estiércol que riega Carlos Díaz, lo tira Toñito Cruz. No hay ninguna diferencia. Ahí sí ganan. El sistema, nosotros nos encargamos de hacerlo limpio, todo lo que da. ¿Vio? Es increíble donde estamos. Pero me pareció gracioso hoy un X. Buenos días, del Tiburón, criticando la encuesta de Atlas Noticel. Y entonces pone a Ramón Rosario y a Rafa Cerame que la preparan. Yo no sabía. Aparentemente, sí o no, yo no sé. No hay una nota de Noticel. De hecho, yo ni sabía que hay una encuesta de Noticel. Pero me parece curioso porque tradicionalmente el tipo ha sido el más crítico de las encuestas del Nuevo Día. Pero hoy dice, yo no creo en ninguna. Ni las del Nuevo Día, ni las de Antinuevo Día. El tipo es típico, típico. Nadie se puede aburrir con Tomás Rivera Schatz. Todos los días hay un buenos días o buenas tardes cuando lo estima prudente y razonable para darnos de qué hablar. Esas son parte de las noticias que tenemos. Tenemos mucho más. Vamos a ver las pretensiones de la prensa y la vamos a ir cogiendo en los detalles. Vamos a hablar, mire, de las escuelas públicas y los aire acondicionados. Vamos a hablar de los animales abandonados. Vamos a hablar de los que ocupan terreno y los ocupa y los que desahucian y no quieren. Todo eso y las cosas que nos está metiendo la prensa por ojo, nariz y boca para tenerlos, ¿verdad? Discutir todo lo que hay y dónde estamos. Así que son las 5:26. Hacemos la pausa, regresamos.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
5:34. Regresamos con ustedes y con nuestro panel. Hoy está Ana, Ferdinand y Javier. Y vamos a empezar con los temas donde la prensa desdobla todo. Todos los días le demostramos a ustedes cómo la narrativa de Puerto Rico la impone, no los políticos, no los gobiernos electos, no los gobiernos compartidos, sino una prensa que está más loca que la cabra. Y hoy les voy a dar uno, me refiero a Metro. Metro saca una historia que se la da, se la sopla la empresa ONG que dijimos la semana pasada que era de independentistas o populetes, sembrando sentido, y que ha determinado que en Puerto Rico hay 91,000 contratos que levantan bandera de corrupción, ¿verdad? Y nos pasan gato por liebre nuevamente. Vigente hasta septiembre, contrato de 2.1 millones para el estudio de viabilidad de aires acondicionados en las escuelas. ¿Te recuerdan? El año pasado, el alboroto que se formó, maestros, los sindicatos, toda la izquierda, ¿cómo es posible que no hayan aires acondicionados en nuestra escuela? Con el calentamiento global, nos estamos achicharrando, hay que poner aire. Y la secretaria le dijo, ¿cómo no? Esto no es fácil, aquí hay que poner, ¿verdad? Plantas, hay que adaptar las escuelas, hay 850 escuelas, hay que analizar cuál es el cable, cuál es el relevo, si se necesita una administración, todo eso. Y calma, que lo vamos a hacer. Bueno, pues, ¿qué hace la secretaria después de la folloneta que creó la prensa por meses? Ordena un estudio de ingeniero de 850 escuelas para las cuales, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el voltaje? ¿Cuál es el tipo de capacidad? ¿Qué cambios físicos hay que hacer? Todo eso. Y otorga un contrato de 2 millones de pesos. Y entonces citan de que citan a una legisladora popular. Nos están abandonando, están arrastrando los pies, nos vamos a achicharrar. ¿Cómo es posible? Pero entonces ponen, ¿verdad?, que este contrato está bajo bandera de sospecha. Porque supuestamente este señor, que es este ingeniero, tiene 18 millones en contrato, imagínense, de un presupuesto total de 26 mil millones de dólares. Tiene 18 millones. Y además, oiga, pecado, pecado. Él fue subdirector de AFI con Fortuño hace 13 años. Tú dices, pero Carlos Man, ¿qué es esto? O sea, eso es lo que se llama el juego de gacha. ¿Eh? Palo si boga, palo si no boga. Si el, no hay aires en las escuelas y no llega, estás mal. Ordenas un estudio para tratar de ver cómo se van a poner los aires de la escuela, también están mal. Y entonces citas una autoridad totalmente sospechosa diciendo que no, esto levanta bandera sin una pieza de evidencia. Ese es el periodismo que se está practicando aquí y se publica todos los días. Sin una pieza de evidencia, ya esa empresa ya le pusieron el carimbo de una empresa corrupta, porque alguien le dio la gana de carpetearlo y el periódico le da la gana de repetir ser fotuto. Bueno, como yo digo, hasta que no empiecen a cambiar las cosas nuevamente con casos de libelo y calumnia, los medios en Puerto Rico la van a pasar bien mal el día que el Supremo se jale para atrás y diga game over. Aquí hay unos derechos que hay que respetar, hay libertad de expresión, pero no hay libertad de difamación. Empiezo con ustedes, vamos a empezar con la decana de este panel, Ana Quintero.
Muy buenas tardes a ti, a Javier, a Ferdi, que viene bajo un aguacero, y a todos los que se encuentran en el tapón y a los que llegaron a su casita.
Bueno, que le pase por estar velando el cintilla del eclipse.
Bueno, sí. Mira, eso de las escuelas, yo estudié en escuela pública, así que yo estudié desde kindergarten hasta cuarto año en escuela pública y después en la Universidad de Puerto Rico. Así que yo sé cómo se encuentran las escuelas públicas, sé lo mucho que trabajaron mis padres en la escuela, independientemente que era una escuela pública, y todos los padres de mis compañeros en aquella época. Dicho eso, tú habías dicho que dijiste en la reseña que fueron 2 millones que le van a pagar para hacer el estudio de
un
de
estudio los aires, de las 850 y pico de escuelas.
Entonces tú, mira, esto es una clase de matemáticas 101, cogemos esos 2 millones, lo dividimos entre 850, y tú sabes cuánto más o menos sale el estudio en $2,352
en cada escuela.
De cada escuela. Y tú sabes que hay, la mayoría de las escuelas tienen sobre 10, 15, 20, hay escuelas hasta de 3 pisos. O sea, esto es un número genérico para el total de las escuelas del número. Dicho eso, y yo lo he dicho y lo comparto, yo sé que hay alcaldes que han comprado aire acondicionado para las escuelas, pero los tienen también estancados. ¿Por qué razón? Por lo que tú acabas de decir. Aquí las escuelas, hay escuelas de 50, 60, 70 años, donde su sistema eléctrico no es funcional para tanta carga eléctrica, y como tú bien dijiste, hay lugares donde habría que poner hasta una mini estación, porque hay escuelas grandísimas, hay escuelas que no tienen el espacio para acomodarlo, para toda esa cablería que hay que establecer. No sé si una recomendación en muchas escuelas puede ser, pues mira, lo mejor es ponerle placas solares, porque le sale dentro de todo, eso va a salir más económico, aunque es un sistema que, pues, que vale, es caro, pero le va a salir mejor por tenerlo, porque son niños que necesitan por la zona que está, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el poner placas solares, también viene el mantenimiento de las placas solares, porque las placas solares no se mantienen solas, hay que limpiarlas, hay que estar pendiente a ellas. Así que aquí, Luis, si hace calor y no hay aire acondicionado, se quejan. Si hay aire acondicionado y hay que pagar la cantidad que hay que pagar, se quejan. Aquí estamos, yo como siempre lo he dicho, en la sociedad de los insaciables. Nunca tienes cómo complacer a nadie.
Pero bueno, nunca. Es que esto es parte. Fíjense qué interesante. Hay ya la alegación, a través de Sembrando Sentido, de que este M2A Group levanta bandera de corrupción. No hay un ápice de evidencia. Lo único que ellos dicen que hay corrupción es porque este señor ingeniero trabajó en AFI hace 15 años, 12 años o 13 años. Y tú dices, espérate, bajo Fortuño. ¿Qué es esto? Han pasado Agapito, Rosselló, Wanda y Pierluisi. Y ahí, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está la corrupción? Pero ya el tufo de corrupción se lo ponen sin tener una evidencia. Yo no tengo problema en que el periódico delate la corrupción, pero si me la va a delatar, me la evidencias, me la pone, de que yo sepa que esté en posición de decir, mira, se están robando los chavos. Ferdi y Javi.
Saludos, Luis. Ferdi todavía no ha llegado. Saludos okay. A Ana y saludos a todo el público que nos escucha. Hoy estoy aquí en sustitución de Peter, que estará mañana, entonces, sustituyéndome a mí. Pues mira, Luis, el salvajismo de la prensa con este juego de lo que tú llamas el gacha. Yo vengo siguiéndolo por años. O sea, esto es algo que no es nuevo. Pero sí he notado que cada día están más irresponsables que antes. Ese asunto del estudio en las escuelas, mira. No sé si es que ellos pretendían que tan pronto se formó la folloneta del calor en las escuelas, pues saliera corriendo el Departamento de Educación a lo loco a instalar aires acondicionados, creando un caos y teniendo que cerrar la escuela porque al no hacer un estudio de la carga que necesitarías para poder instalar todos los aires acondicionados, vas a dañar equipo. Al no hacer un estudio de por dónde tú vas a tirar la cablería, qué infraestructura necesitas modificar para poder entonces instalar el sistema de aire acondicionado, sin hacer un estudio de cuánto sería el costo de instalar esos aires acondicionados. Así que ciertamente, si eso hubiese sido el proceder del gobierno, y zumbarse por ahí a lo loco hacerlo, entonces estarían criticando todos los problemas que generaría esa prisa en tratar de instalar estos sistemas. Ahora el gobierno está haciendo lo correcto, que es comisionando un estudio, pero mira lo que buscan, que si esta persona trabajó en el gobierno bajo Fortuño hace 13 años, no hay un ápice de que el contrato se haya otorgado de forma ilegal. No,
pero citan como autoridad a Sembrando Sentido, ¿ok? Porque Sembrando Sentido a lo PPK determinó que eso levanta una bandera de corrupción.
Levanta una bandera. Mira qué clase de argumento. No es que nos ha llegado información de que estas personas no tienen la capacidad para realizar este estudio, o que se les está pagando por trabajo que no están realizando, o algún otro tipo de corrupción o malversación de fondos en ese sentido. No. Es que tenemos, ¿verdad? Se nos prendió el bombillo, básicamente, de que esto podría ser corrupción, y que el periódico lo publique así, sin siquiera hacer una investigación, Luis, es equivalente a lo que están haciendo con el hijo del gobernador Pierluisi.
Sí, sí, es periodismo de la peor calaña. O sea, de nuevamente, el trabajo del periodista y de la prensa es fiscalizar y velar por el buen uso de fondos federales, pero en el proceso, y de fondos estatales. En el proceso, no me vengas a acusar a nadie de corrupto si de verdad no tienes la evidencia para decir, mire, aquí hay por lo menos una cintilla de que aquí se están robando los clavos de la cruz. Eso es así. Fernando, Ferdi.
No te voy a pedir vuelta, pero antes que todo, buenas tardes a ti, Luis.
Es
que
ustedes fueron gemelos al nacer, la diferencia es el bigote.
No, bueno, y él es bien demócrata, yo soy bien republicano. Una diferencia bien grande en esa parte. Mira, pero buenas tardes a ti, Javi, a la audiencia que nos sintoniza en tu programa. Venía escuchando la discusión en relación a este asunto y en el taponcito que estaba chévere hoy. Y la realidad es que cuando uno mira este tipo de notas o de... no, es que no lo puedo llamar un reportaje periodístico porque, ¿verdad?, carece de total seriedad, pero fíjate que este es el último grupo creado y de seguro cuando busques quiénes son los componentes o el grupito.
Ah, ya yo lo tiré la semana pasada, eran parte de los Fabiolitos.
Me disculpa que estaba de vacaciones y no escuché el programa la semana pasada, pero pues, de nuevo, le ponen otro nombre.
Yo no busco el pedigrí rapidito.
Le ponen otro nombre a ese grupo, a un grupo, ¿verdad? Un mismo grupo, para llevar un mensaje. Ya en el grupo anterior perdieron credibilidad. Y entonces traen un grupo nuevo para que suene bonito, para que la gente piense que tiene alguna relevancia o alguna seriedad en el tema discutido. Mira, sí, o sea, todo el mundo sabe que hay un montón de contratos en el gobierno y hay muchas de las cosas que tienen que hacerse bajo contrato porque no tienes el personal para ellos, por distintas razones. El Departamento de Educación no puede contratar ingenieros como empleados, porque primero esa no es la función del departamento, y le va a costar más tener empleados a ingenieros que contratar los servicios para un asunto en particular. Por eso se da un contrato como este. Los profesionales de la entidad, conozco muy bien al presidente de la entidad, porque fue una de las personas que cuando los populares dejaron a mitad los Juegos 2010 sin terminar, fue de los que se encargó de que los Juegos estuvieran listos para Mayagüez 2010. Pero no vamos a discutir esa parte. La realidad es, Luis, que esto es de nuevo la poca seriedad en atender los temas importantes para Puerto Rico. Traen un grupito de gente que ha sido rechazada, ¿verdad? Y en algunos casos destituido de sus puestos porque no han servido. Se van en unas entidades de estas entidades sin fines de lucro, ¿verdad? Utilizan ese manto para describirse y crear algún tipo de relevancia, pero al final del día son las mismas charlatanerías a los que nos tienen acostumbrados de tirar innuendos o hacer acusaciones sin ninguna base y entrelazar temas que pues pueden sonarle a la gente un poco sospechoso, pero que no tienen ninguna base ni fundamento.
Oye, ya que estamos constituidos en un panel especial jurídico, y este curso de educación legal continua para los jueces del apelativo y del supremo, que están exentos. Vamos a otro de los temas de hoy, de legales. La portada del sábado, del Nuevo Día. Combaten el desalojo. Larga lucha por salvar la casa familiar. Entonces, nos ponen una señora de Playa India en Aguadilla, que posee una casa supuestamente desde hace 140 años, su familia. Ah. ¿Y qué pasa? Nos hacen el cuento de que los dueños de este predio la quieren sacar y la quieren desahuciar, y que para eso los comunistas, claro, no dicen los comunistas, los campamentos, ¿verdad? Los campamentos han creado un campamento para protegerla. Cuando ustedes buscan el cuento, este es el siguiente. Los abuelos de esta señora, supuesta y alegadamente, adquirieron el terreno mediante un acuerdo verbal de un estadounidense que luego vendió la finca en el 69 y nunca le hizo un traspaso. Llevaron 30 años combatiendo en corte desde el año 93 los intentos para desalojarlo. Hubo una orden de lanzamiento final, firme e inapelable desde el 97 que no se ha podido ejecutar. Entonces, nos ponen a la abogada Arianna Godrón, que se dedica independentista a este tipo de cosas, ¿verdad? Y nos hacen el cuento. El Supremo ha denegado todas las solicitudes para detener el desalojo. Pero ellos van a dar la lucha desde las calles de Playuela. ¿Por qué? Porque el campamento es un ocupa y ellos se van a ocupar de que no se obedezca el mandato de la ley, porque eso es un abuso, sacar a una gente que lleva allí, ¿cómo se llama?, agregado, ¿verdad? Esa es la situación. ¿Qué está haciendo el periódico El Nuevo Día? El Nuevo Día lo que nos está es diciéndole a Puerto Rico, mire, qué malos son estos terratenientes que quieren sacar aquí a los pobres y a la señora, todo lo que da. Y en segundo lugar, tú sabes, el verbo, la palabra, crea derecho. Y los ocupa, hay que hacer un campamento. Este es el próximo Sol y Playa, ¿ok? Privado. Esto es lo que está vendiendo la prensa en este país. Está vendiendo desobediencia, desacato, violaciones de ley, todo porque se llaman los Ferrer Amel. Ana.
Bueno, pues entonces, viva el comunismo. O sea, ¿qué es lo que están trayendo? El gobierno comunista. O sea, ellos deciden qué terrenos se tiene que quedar, no importa si tú eres dueño, no importa si tú lo compraste, no importa si tú lo heredaste, no importa nada, no importa una orden del tribunal, no importa una orden de lanzamiento, no importa nada. O es vivir en la anarquía. Ah, yo
porque han estado en precario. han estado en precario. En derecho eso se llama posesión en precario.
Correcto.
Cuando tú eres un poseedor en precario, estás expuesto a que te saquen. Pues aunque sabes. Hayas estado allí con tu familia 200 años.
Oye,
salvo
y,
que
y tú sabes
haya una usucapión y adquiriste por el derecho de usucapión, cosa que aquí no ha ocurrido.
No ha ocurrido, no ha ocurrido. Pero aquí queremos decir que el la persona que no tiene casa ve un terreno baldío, una casa baldío, yo me voy a meter allí y esta es mi casa porque yo la encontré, yo la limpié, la puse linda y entonces me toca a mí. Si tú sabes que no es tuya, tú sabes que no la construiste, no compraste, no tienes un título de propiedad.
¿Saben qué quieren hacer? Quieren hacer otro caso de Adolfina Villanueva.
Eso
otro
es a lo que iba.
Donde vayan los marchas a desalojar. Y pase otra cuestión como
eso es lo que quieren. Y eso, okay. mira estos dueños
y el Nuevo Día es quien es el gestor de toda esta poca vergüenza.
Claro, para decir que aquí no hay vivienda, que los grandes intereses, los que tienen los decretos, son los que se han quedado con la isla y los puertorriqueños están viviendo casi infrahumanos, no tienen donde tener un techo.
Es que yo asumo que los dueños de la finca son puertorriqueños.
Sí.
O sea, porque no mencionaron que eran norteamericanos, claro. Extranjeros.
Oye, y tanto terreno que tienen los Ferrer Rangel, ¿no le pueden dar una parcelita a esta señora?
Bueno, mandarlos ocupa para allá. ¿Verdad? Javier.
Mira, Luis, estos son agendas socialistas que se han estado implementando en diferentes partes del mundo y que obviamente ahora es una de las nuevas follonetas que quieren traer a Puerto Rico. Y yo creo que vamos mirando el caso de esta señora, hay varias cosas que no me cuadran. Número uno, y que obviamente el periódico también las da por ciertas.
Sí, porque el periódico no fue al récord judicial.
El periódico las da por ciertas porque alguien se lo dijo. Me imagino que da por cierto que esa familia ha ocupado por 140 años esa propiedad de allí, lo cual me estaría bien raro que sea el caso, porque al haber un pleito judicial en el 1993 que culminó en el 1997 con una orden de lanzamiento, quiere decir que no trajeron evidencia de que habían estado
la usucapión.
Exacto, para poder entonces que aplicara la figura de usucapión. Así que eso es lo primero que me llama la atención. Lo segundo es, estamos hablando aquí que no, tiene ese caso del 93. Y luego entonces ahora hay otro caso de desahucio que igualmente han perdido en el tribunal, la verdad, la señora y su familia han perdido en el tribunal y que está ya en una etapa de segunda moción de reconsideración en el Supremo. Así que ya en cualquier momento debe bajar el no al lugar de la segunda reconsideración, porque Feldy, Ana y yo, que hemos estado litigando por muchos años, nunca hemos visto que el Tribunal Supremo declare al lugar una segunda moción de reconsideración. Así
aténgase.
Así que aténgase. Por ahí viene.
Eso es lo que viene.
Por ahí
lo
viene el no al lugar. Es
un aténgase a las consecuencias y el campamento le va a decir a la justicia: ustedes aténganse a las consecuencias. Sáquenla, que aquí está nuestro ejército para evitar.
Claro.
Eso es lo que está pasando.
Y eso es lo que están ellos buscando y están haciendo videos por las redes y están haciendo una campaña para que vayan a apoyar a esta señora y a su familia en el momento que los vayan a desahuciar. Pero Luis, esto es parte de una agenda socialista. El fin de semana, Rafael Bernabe,
con la familia Ferrer Rangel y sus titulares.
Bueno, pero es que la familia Ferrer Rangel no se atreve a cuestionar eso. Si esto le pasara a la familia Ferrer Rangel, yo te aseguro que se estarían defendiendo gato boca arriba en el tribunal.
La Guardia Nacional metía.
Bendito sea Dios. Que vayan allá a condado o a cualquiera de las propiedades que de los Ferrer Rangel son dueños y le hagan una ocupación para que tú veas lo que pasa. Ahí no estarían en primera plana en el periódico las personas que los ocuparon. Pero Luis, tú miras este fin de semana a Rafael Bernabe comentando sobre los despidos en el hospital que lo discutiremos más adelante.
Ya mismo vamos con eso, sí. Pasar.
Pero es que todo parte de la agenda socialista. Rafael Bernabe te deja saber que él es un socialista y te dice: mira, eso de los despidos, eso es las reglas del mercado. Empresa que no genere ganancia, empresa que cierra o recorta, no importa las consecuencias sociales. Claro. ¿Qué está diciendo él? Si nosotros estuviésemos en el poder, olvídate que con el dinero de otras personas, aquí no se despedía a nadie.
Haríamos.
Aquí nosotros controlábamos todo.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.